Neville, es lamentable mantenerlos de pie a lo largo de las paredes. Y pasé por aquí a otra cita hace como hora y media, y la gente estaba devolviéndose de las puertas, yéndose. Me encontré a Billy allí afuera, y él dijo que el lugar había estado listo para que el servicio comenzara desde esta tarde. Así que solo tuvimos esta pequeña reunión aquí, ni siquiera lo pusimos en los periódicos locales. Así que simplemente tenemos un pequeño tiempo de compañerismo. Y ahora siempre se está ocupado, como la gente de afuera de la ciudad sabrían que aquí en casa siempre se está deprisa, corriendo de lugar a lugar y presionados. Así que más o menos me estoy acostumbrando a ello. Simplemente llego a un punto en que no le permito que me moleste tanto como es posible. Y ustedes saben, uno tiene que pasar solo un poquito de tiempo y debería de ser más con el Señor. Si uno no hace eso, entonces no viene a la reunión con la frescura del Espíritu Santo. Y cuando uno viene, como hoy ha sido, donde ha sido solo un gran glamour, pues es en cierta manera difícil algunas veces para mí venir para evitar estar un poquito en apuros y presionado, ¿ven ustedes? Y ponerme molesto. Cuando hago eso, entonces simplemente no puedo encontrar al Espíritu Santo en ninguna parte en ello. Así que compadezco, no obstante, a las personas que se paran en los pasillos y alrededor de la parte de afuera, y ellos llegan, miran hacia adentro, se suben a su carro y se van de nuevo. Yo quería conseguir la escuela secundaria aquí para llevar a cabo solo una reunión de unas cuantas noches, pero la escuela está activa en este tiempo. Y es un poco difícil para mí conseguirla durante ese tiempo. Pero quiero decir que ciertamente aprecio a cada uno de ustedes, adentro y afuera, y por su magnífica cooperación y por todo lo que ustedes han hecho. Y esta mañana, en la escuela dominical, le agradecí a la gente por la ofrenda que me dieron anoche, la cual fue una ofrenda no solicitada. Francamente, le dije al pastor aquí, a nuestro amado pastor, el hermano Neville y demás, que yo preferiría que no hicieran eso, pero lo hicieron de todas maneras, así que solo quería dar un reporte sobre ello. Ahora, este es un lugar pequeño, y no tiene sitio para más de más o menos 300 personas, no me parece. Y la ofrenda fue de $324, lo cual significa que dieron un promedio de más o menos un dólar cada uno. Esa es la mejor ofrenda que se me haya dado en mi vida para la cantidad de gente. Por lo regular, da un promedio de más o menos 24 centavos por persona. 25, 27 centavos es una gran ofrenda por persona. Pero esta y un promedio alrededor de un dólar cada uno, y ciertamente aprecio esto. Y quizás no pude esta mañana expresarle a algunos de ustedes, encontramos jalea, una caja de jalea colocada en los escalones, y pequeños regalos han sido enviados a nosotros. Mi esposa y yo deseamos expresar nuestra gratitud a ustedes. Estoy seguro que de la mejor manera que sabemos hacerlo, todo ello será para el reino de Dios. Y simplemente me hace sentir como que quisiera tener un lugar muy grande donde pudiéramos simplemente continuar siguiendo adelante por mucho tiempo y ministrarle a la gente. Pero aún esta noche, después del servicio, debo irme, lo cual no podré salir esta noche sino temprano en la mañana para irme. Regreso el próximo sábado en la noche y salgo el domingo en la mañana de nuevo para Colorado. Y simplemente uno tras otro, saliendo. Y luego mi siguiente reunión en ultramar viene en enero, la cual es en Australia y Nueva Zelanda y por allí. Ahora, quiero que ustedes oren por mí. Ciertamente deseo sus oraciones. Y luego quiero que todos nosotros estemos agradecidos con el Todopoderoso Dios, quien ha hecho tan grandes cosas por nosotros en esta pequeña reunión. Creo que para la cantidad de tiempo se ha llevado a cabo más en esta reunión que en cualquier reunión que yo haya tenido en mi vida en este tabernáculo. Simplemente ha parecido como que el Señor abrió las bendiciones. He pensado, quizás, durante esta reunión, que por una visión que he tenido, que mi ministerio va a ser cambiado a un mejor y más grande ministerio. Ahora, simplemente va a suceder tan cierto como ustedes han oído estos otros tres ministerios predichos, o estos otros dos. Este será exactamente así, solo que más grande. Pero la primera noche solo llamé a la gente a que viniera aquí al altar. Regresé directamente al discernimiento. La segunda noche lo llevé adentro al cuarto, entré directamente al discernimiento. Y las dos últimas noches, entonces, los hemos traído aquí a la plataforma directamente al discernimiento. Pero solo para reportar algunas cosas, un ministro ciego recibió su vista en la plataforma. Y dos niñitas anoche sentadas en la silla de ruedas con enfermedades que nadie sabe qué es, ningún doctor. Sus pies muy grandes y sus dedos de los pies desprendiéndose, los dedos desprendiéndose, y nada se podía hacer por ellas. Y justamente mientras el Espíritu estaba ungiendo, yo fui y en el nombre del Señor Jesús maldije esa enfermedad. Y se levantaron de la silla de ruedas, y esta mañana andan caminando aquí en el tabernáculo como cualquier otro niño, y vinieron y fueron bautizadas en bautismo cristiano, aquí mismo en la pila, esta mañana. Mientras tuve unos minutos de estudio hace un rato, y habían algunos amigos míos, el hermano Hoover, un ministro de allá de Kentucky, solo pasó y dejó un recado con mi esposa, que anoche en una línea de llamamientos, allí en la audiencia, mujeres que no tenían tarjetas de oración ni nada, solo estaban sentadas allí orando. Y había habido una mujer que no había comido por, se me olvida cuánto tiempo, una comida, crecimientos en su estómago, todo lleno, y el Señor la llamó y la sanó. Y esta mañana ella se levantó y se comió un desayuno de tamaño normal, y está aquí en alguna parte esta noche. Y otros de los cuales estaba contando. Y oh, el tiempo no permitiría de las cosas que nuestro Señor ha hecho. Así que para nosotros, eso nos da ánimo en saber que simplemente está cerca. Algo grande está a punto de suceder. Anoche, después del servicio, después del mensaje, nunca en ninguna ocasión he visto alguna vez al Espíritu Santo ungir a la gente más grande que lo que lo hizo anoche. Estamos esperando otro esta noche. Y ahora, oren por mí. Y quiero leer un poco de la bendita palabra de Dios. Y antes de que leamos la palabra, tan solo hablemos con Él con nuestros rostros inclinados un momento. Amado Padre Celestial, venimos a ti esta noche, quizás un poco cansados en el cuerpo, pero oh, cómo están refrescados nuestros espíritus. Las señales del Dios viviente, de que Él está con nosotros y bendiciéndonos y dándonos aquello que Él prometió mucho más abundantemente de lo que pudiéramos hacer o pensar. Y si hemos hallado gracia delante de ti por medio de creer en tu Hijo, el Señor Jesús, pedimos esta noche que tú nos visites nuevamente con una doble porción de tu Espíritu. Que sea derramado en gran poder y medidas sobre toda persona que está aquí para creer el Evangelio y para recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Salva a aquellos que son salvables esta noche, Señor, y sana a aquellos que están listos para ser sanados. Concédelo, Señor. Y mientras vemos a la gente apertujándose, parada a las puertas, centenares siendo devueltos de la pequeña iglesia, nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que en los días cuando Él nos visitó aquí en una forma de carne, el apiñamiento era tan grande que ellos ni siquiera pudieron llegar a Él con un hombre y tuvieron que traerlo a través del techo del edificio. Y rogamos Dios que esta noche, que cada uno que ha tenido que meterse a la fuerza de esta manera, sea recompensado como lo fue ese hombre. Bendice tu palabra a medida la leemos, y que sea una lámpara, una lumbrera a nuestro camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
No.
No, Rosella Griffith. Se me acaba de reportar en este momento que la muchacha que mencioné esta mañana, una alcohólica que había sido llamada en la reunión en Chicago, fue que ella estaba sentada en un balcón cuando el Espíritu Santo le habló y dijo que ella era una alcohólica. Y cinco grandes doctores de Chicago se habían dado por vencido con ella. Los Alcohólicos Anónimos se habían dado por vencidos con ella. Y fue llamada por así, dice el Señor. Fue sanada. Nunca ha anhelado un trago desde ese tiempo en adelante. Y otra pequeña señora arriba en el balcón, más arriba de ella, la cual era una amiga de ella, que vivía en Calumet City. Si alguien sabe qué es eso, esas son las fronteras donde es peor que París, Francia, toda clase de maldad ocurriendo. Y le dijo a ella que ella era una vendedora ambulante de drogas, y ella era una bailarina de Fred Astaire. Y su padre se ofendió por eso, pero ella se levantó y dijo, papá, el hombre está exactamente correcto. Ella ahora está casada, la pequeña muchacha, y está en camino con su esposo predicando el Evangelio. Rosella es una que trabaja en misiones desde todo servicio en la cárcel y todo en lo que ella se puede meter, diciéndole a alcohólicos que hay una esperanza, y esa está en Cristo. Ella ha estado con mucha carga por su padre. Apenas anteayer, en una entrevista privada de 10 minutos, la muchacha ha sido un apoyo definido de las reuniones durante los últimos 4 o 5 años. Que ella me dijo en un pequeño reporte de 10 minutos allá en el remolque habitable, en una entrevista que dijo, hermano Branham, cualquier cosa que usted haga, estoy con una carga terrible por mi padre. Él lo ama a usted, pero él simplemente no quiere venir a Cristo. Yo dije, Rosella, Dios sabe cómo hacer eso. Él sabe cómo hacer que él lo haga. Y la noticia viene ahora que él está sepultado debajo del equivalente a un furgón lleno de piedra caliza. Oremos por él. Señor, en esa boca de esa fiel hija, y él atrapado allí debajo que pudiera morir debajo de ello, concede que él no muera, sino que su alma mire hacia arriba y recuerde que tú eres Dios, quien puede contestar la oración bajo un montón de piedra caliza, así como pudiste hacerlo en el vientre de una ballena, o en el horno con el fuego, o en el pozo o los leones. Tú sigues siendo el mismo. Sácalo, Señor, como un cristiano lavado. Sabemos que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien, y rogamos que esta sea una de esas cosas, mientras te lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. En la lectura de la palabra esta noche, en el libro de Segunda de Reyes, deseo leer en el capítulo 2, solo como un pequeño texto para hallar un contexto, si Dios quiere. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas, estaban allí en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo, los hijos del profeta, que estaban allí en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que aquí te quedes, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Mi tema para esta noche es hombre llamado por Dios. Y trataré de ser tan breve como pueda, porque tenemos una gran línea de oración enseguida en tan solo unos minutos. Pero solo para darles a ustedes una pequeña mirada a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros oímos este clamor en la radio y en diferentes lugares, y viniendo de corazones sinceros, Señor, danos un avivamiento en nuestro tiempo. Y de cartas de cristianos alrededor del mundo, oímos ese clamor y le hace algo al corazón de uno.
It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul.
Es inspirante, es estimulante, es vivificante para el alma oír al pueblo del Señor pedir un avivamiento.
And God has made a promise. If the people that are called by my name,
y Dios ha hecho una promesa. Si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se reunieren y oraren, entonces yo oiré desde los cielos.
And so we tonight want to think on that and remember that in the midst of all.
Y así que nosotros esta noche queremos pensar en eso. Y recuerden que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que Él tenga hombres en condición para recibirlo. No podemos tener un avivamiento hasta que tengamos hombres, hombres llamados por Dios, hombres entrenados por Dios.
That's not trained up in the schools of theology and of education.
Que no son entrenados en las escuelas de teología y de educación, sino robustos hombres de fe que Dios ha educado en la escuela de su duro entrenamiento. Hombres que no tienen temor de enfrentarse al fuego. Hombres que han entrado a la presencia de Dios y conocen su poder, y conocen su omnipotencia, y conocen su poder sanador. Unos hombres que están entrenados para conocer al Dios viviente. Está bien entrenarlos por medio de la palabra, pero la letra mata, el Espíritu vivifica. Y antes de que podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar y entrenar hombres. Hombres entrenados por Dios para que lleven este mensaje. Y a ellos no les importa cuál sea la oposición. Ellos están dispuestos a ir al horno de fuego en derrota o al pozo de los leones o donde quiera que sea. Están listos para ir porque han entrado en la presencia de Dios y saben que Él es. Ya sea que es a victoria o a derrota, ellos aún permanecen de la misma manera. Esa es la clase de entrenamiento que Dios le da a los hombres. Y es muy extraño pensar que Dios haría eso, que Dios entrena a sus hombres así, pero Él lo hace. Ustedes saben, tenemos un canto antiguo que cantamos, algunos a través de las aguas, algunos a través de las inundaciones, algunos a través de grandes pruebas, pero todos a través de la sangre. Dios guía a su pueblo a través de grandes pruebas para limpiarlos, y algunas veces se requieren años para hacerlo. Y en cuanto a mí, esta noche, yo creo que ahora mismo Dios está entrenando a tales hombres para enfrentarse en la primera línea. Hombres que irán hasta el final, y a veces estremecidos desde los pies. Algunas veces parece como que toda la cosa se está cayendo, pero sin embargo, en medio de todo ello, ellos conocen a ese Dios viviente, y mantienen sus rostros hacia adelante, siguen avanzando. Y mucha gente está orando por un avivamiento. Me pregunto si ellos son algunas veces, si aquellos que están orando, si sus propias oraciones no obstruyen los manantiales de bendiciones. Cuando son cobardes y temerosos de confiar en Dios, temerosos de tomarlo a Él en su palabra, temerosos de creer que Él todavía vive hoy. Cuando su Biblia claramente dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no llama muy rara vez a los hombres inteligentes, a los instruidos, a los intelectuales. Ellos desempeñan su papel y son grandes hombres, pero por lo regular, cuando Dios quiere que se haga el trabajo, Él consigue a alguien que apenas conoce su abecedario. Escudriñen las Escrituras, examinen las historias. Hombres que llegaron a algo con Dios no eran hombres que tenían grandes educaciones, sino hombres que, bueno, no tenían educación, solo un deseo en su corazón de servir a Dios. Él tomó al labrador, al pastor, al pescador, al cazador, a aquellos que vivían en la naturaleza, en esa calma y quietud de la naturaleza. Allí Dios podía hablarles, y esos son a quienes Él llamó. Y si se dan cuenta que cuando Él da un llamado a un gran intelectual, esa persona finalmente regresa a sus ideas intelectuales. Y después de un tiempo, cuando se trata de llevar a cabo lo fenomenal, Él está demasiado mezclado con la gente del mundo para aceptar tal cosa. Por tanto, Él finalmente resulta en una denominación y se va y se hace un ministro. Y eso está bien. Y no tengo nada en contra de esa persona que haría eso. Pero cuando Dios se dispone a hacer algo en las esferas sobrenaturales, Él por lo regular consigue un hombre en el que Él puede poner su confianza, y lo unge, y lo envía, y Él es intrépido en el trabajo. Esa es la clase de hombres que necesitamos hoy en día, no eruditos pulidos, sino hombres que conocen a Dios en el poder de su resurrección. Por ejemplo, había un hombre en la Biblia llamado Moisés que había recibido todo su entrenamiento. Él sabía toda la teología. Él sabía todo lo que debería de saber. Aun si le hubiera necesitado instrucción, él podía enseñarles a los maestros en Israel o en Egipto. Él no necesitaba ni una sola cosa. Y la Biblia nos dice que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Pues él podía enseñar a sus eruditos. Él les podía enseñar a sus científicos cosas. Él estaba preparado hasta lo sumo cuando se trató de lo intelectual. Pero sin embargo, le tomó a Dios 40 años para sacarle a golpes todo eso allá en las arenas. Y cuando todas sus ideas intelectuales de Dios fueron sacadas de él a golpes, allá en las arenas, el metal estaba listo para volver a ser moldeado. De esa manera toma Dios a sus hombres y le saca a golpes todos sus temores y todos sus intelectos, y luego el gran maestro alfarero los pone en la rueda y empieza a moldearlos de nuevo. Obreros dignos es el hombre de Dios. ¿Quién podría entrenar a un hombre más que Dios mismo? Observen la manera en que Él los entrena. Pensaríamos de nuevo en otro, llamado David. Dios estaba entrenando a David cuando él era tan solo un muchachito. El profeta Samuel vino y derramó aceite sobre su cabeza y lo ungió, porque Dios iba a entrenar a David para ser un guerrero poderoso. Y miren el entrenamiento que él le dio a él. Yo estaba leyendo hace algún tiempo aquí arriba en Green's Mill, donde por lo regular voy a orar. Donde Dios le dijo a David, yo te tomé del redil, de detrás de esas pocas ovejas de tu padre allá, y te he dado nombre grande, como los grandes de la tierra. Y pienso en el duro entrenamiento que él le dio a David. Él ni siquiera lo educó en alguna escuela, sino que lo educó en su propia escuela. David era un cazador y un pastor, y en los Salmos él escribió sobre delicados pastos y aguas de reposo. Porque allí él estaba solo, Él solo. Él no estaba contaminado con las cosas del mundo. Dios tiene que alejar a un hombre de las cosas del mundo para que él pueda aquietarlo, para que él pueda escuchar a Dios, ese silbo apacible y delicado. Entonces, una vez que está en contacto con Dios, él se vuelve intrépido entonces. Fíjense que a él no le importa lo que alguien diga. Él ha estado en la presencia de Dios. Él conoce a Dios en el poder de su resurrección. Y entonces David lo vemos. Un día, Dios permitió que un oso viniera y atrapara a una de sus ovejas. David simplemente se fue tras ese oso. No hay duda de que él oró, porque un poco después él confesó haberlo hecho. Y oró y le pidió a Dios. Él era guarda de esa oveja. Él no podía perder esa oveja, y él debía de salvar esa oveja a toda costa. Y él agarró su pequeña onda y se fue tras ese oso y lo mató. Él debía salvar a esa oveja. ¿Ven para qué lo estaba entrenando Dios? Dios quiere que sus pastores salven a las ovejas, a pesar de lo que tenga que ser llamado y por qué tenga que pasar, salvar a esas ovejas. Entonces él vio que David era valiente con ese oso, así que él solo aumentó el poder del animal un poco más, y él envió un cordero, un león, y se llevó a uno de los corderos, y un león es un animal feroz. Oh, en África, cuando yo los estaba cazando, un león puede matar 10 hombres antes que ustedes puedan decir Jack Robinson. Oh, es una poderosa y gran bestia. Solo con un rugido grande y simplemente los hombres son consumidos. Y el que muere bajo el poder de un león nunca siente ningún dolor. Es un susto tan grande el oír ese rugido como el que él da. Esas grandes patas gigantes, en tan solo un momento, él ha destrozado a una docena de hombres. Y pensar, un muchachito, la Biblia dice que él era rojizo. Eso significa que él solo era un muchacho pequeñito. Con una pequeña onda, ustedes saben qué es, un pequeño pedazo de piel con una cuerda a cada lado. Y un león hambriento, ya con el sabor de sangre en su boca, corrió y agarró una oveja. David levantó los ojos hacia Dios y dijo, yo no puedo perder esa, tú ayúdame, Señor. Y él derribó al león con la honda. Y cuando el león se levantó contra él, ese muchachito, y el león pesaba como 500 libras o más, ese muchachito pesaba quizás 70 u 80. Él sacó de su pequeño cinto el cuchillo, y cuando el león se levantó, el cual mataría a 10 hombres con un par de manotadas, él agarró al león por la barba y lo mató. Valentía. Dios no quiere cobardes. Él no puede usarlo si ustedes tienen temor de tomar su palabra y creerle. Él quiere hombres valientes que no prestarán atención a nada sino a lo que el Señor dice. Esa es la clase que él tiene con la cual moverse. A pesar de lo que la iglesia dice, lo que el pastor dice, por lo que la iglesia se para, él se para por Dios y justicia y su palabra. Esos son los hombres que nosotros, Dios va a mandar en estos días para su avivamiento, por el cual su pueblo está orando. Años después, cuando él fue allá a encontrarse con sus hermanos en la batalla, había un gran gigante allá con dedos de 14 pulgadas. Y él alardeó y dijo, ahora, dejen que alguien venga a pelear conmigo. Si me pueden derrotar, me rendiré, y viceversa. Y nosotros serviremos. Quien quiera que se rinda será, por supuesto, será el que pierda. De esa manera le gusta al diablo hacerlo. Cuando él piensa que le lleva ventaja a uno, le dirá, tú no te puedes salir con la tuya con eso. Tú no puedes predicar sanidad divina en la iglesia metodista, iglesia bautista. Pues ustedes, predicadores metodistas, simplemente echen mano de Dios una vez y averigüen si ustedes pueden o no. Ajá. Usted nunca lo van a lograr con su teología que ellos enseñan. Ustedes tendrán que echar mano de Dios y saber que Él es. Ellos dicen, la gente pentecostal, hace unos cuantos años había un montón de gente parada en la esquina, ni siquiera tenían un edificio en el que pudieran meterse. ¿Pero leyeron ustedes la revista Life el otro día, lo que dijeron acerca de ellos? Es uno de los fenómenos más grandes que esta edad haya conocido, es el ascenso de la iglesia pentecostal. Ciertamente, y ellos producen más convertidos en un año que todo el resto de las iglesias juntas. Eso es lo que la revista Life dijo. ¿Por qué? Ellos quizás estén confundidos en algunas cosas, pero hermano, son valientes. Ellos se paran ahí frente a frente y le llaman a lo negro negro y a lo blanco blanco. Cuando el avivamiento finalmente comience, comenzará entre ellos. Ustedes observen y vean si no es así. Se enderezarán uno de estos días. Y David, cuando Saúl puso su armadura sobre él, y dijo, David, si tú vas a pelear con este hombre gigante, dijo, pues tú no eres más que un muchacho, tan solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Cómo puedes pelear con él? Escuchen a este pequeño David. ¿Ven ustedes? Él no lo dijo así. Saúl, su señoría, señor, mi padre me vio a la escuela primaria, al colegio, a la secundaria, yo tengo un PhD, yo estoy equipado para hacer esto, yo soy un hombre inteligente. Él nunca lo dijo así. Él dijo, mi señor, dijo él, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre allá, un oso vino y agarró a una y lo maté. Y un león vino y agarró a una y lo derribé, y cuando él se levantó, lo maté. Y él dijo, el Dios que me libró de las garras del oso y del león, también puede librarme de las manos de ese filisteo incircunciso. Un hombre entrenado por Dios. Ahí estaba Saúl con todo el entrenamiento que un hombre pudiera tener para saber cómo pelear. David no sabía nada acerca de una espada. Él no sabía nada acerca de un escudo. Bueno, Saúl fue y le puso su enorme armadura, y el pequeño David estaba parado con las piernas casi arqueadas. Ellos se dieron cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios, simplemente lo aplastó. Y todos nuestros credos y cosas nunca se va a comparar con el equipo de Dios allá. Oh, cómo pudiéramos seguir y seguir y decir muchos de muchos diferentes. Pero vayamos directamente a nuestro texto para darnos prisa. Elías estaba envejeciendo, y él sabía que no pasaría mucho tiempo para que él tuviera que dejar el mundo. Y Dios había hallado a un hombre que era un hombre sincero, que era un buen hombre. Su nombre era Eliseo. Ahora, si se fijan, el nombre de uno de ellos es Elías, y el otro es Eliseo. Ahora, él nunca entró en las formas y demás, y fue y buscó en las escuelas de teología, y allá en las grandes escuelas elevadas de aquellos días. ¿Qué hizo él? Él se fue afuera al campo y encontró a un hombre arando con 12 yuntas de bueyes. ¿Qué? Eliseo, el que estaba arando, sabía cómo apreciar una hilera recta. Y él sabía que si él se volteaba y miraba hacia atrás, él se saldría del camino. Y Dios sabía que un hombre que sabía cómo arar un surco derecho, sabía que no debía poner sus manos en el arado, y ni siquiera darse vuelta para ver hacia atrás. Él nunca esperó hasta que él obtuvo su educación, siguió adelante por el camino. Él simplemente mató el buey e hizo un sacrificio, y se fue con Elías tan pronto como el manto cayó sobre él. Él estaba listo, dispuesto. Dios sabía que lo podía hacer capaz. Ahora, Dios tiene que darle un poco de entrenamiento. Él lo había sido, lo entrenó a cómo mantener sus ojos en el surco, con 12 yuntas de bueyes y un hombre arando con ellos. Él enseñó un poco de paciencia y cómo ser paciente y entrenar a esos bueyes a caminar recto en la línea. Él tenía que entrenar a algunos hombres después. Mantenerlos en la Biblia, en la palabra, alineados con Dios, a quedarse rectos en la línea. Y luego Dios aún tuvo que educarlo un poquito. Él dijo, ahora quédate aquí, porque voy a Gilgal. El Señor me ha llamado. Y el profeta, después de que él había sentido ese poder sobre él, ese manto de Elías, él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron a Gilgal, el cual es el lugar de confesión y bautismo cristiano. Y luego él dijo, simplemente quédate aquí ahora, esto es suficiente. Tú has confesado y te has bautizado, esto es suficiente. Yo voy a Betel, lo cual significa la casa de Dios. Ahora, eso hubiera estado bien para muchos profesores. Oh, acabo de unirme a la iglesia y entré en compañerismo. ¿Por qué no simplemente quedarme aquí mismo? Pero escuchen, Eliseo no podía pensar de esa manera. Él ya había sentido el poder de Dios. Él sabía que había más para él. Así que él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Oh, cómo me gusta eso. Y él subió a Betel, a la casa de Dios, y ahí él encontró a un montón de eruditos. Todos eran predicadores bien entrenados, y ellos se acercaron alrededor y le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Te vas a llevar la peor parte. ¿Sabías que se te quitará a Elías? Él está muy viejo. Él no puede vivir mucho tiempo. Elías va a ser llevado. Y tú vas a estar parado allá como un fanático. Permítame decirles algo ahora. Un hombre que haya probado de Dios alguna vez no va a estar dispuesto o no podrá apagar su sed en una cisterna hecha por el hombre. No lo puede hacer. Allí, toda su teología que tenían allí en la escuela de los profetas no apagaría la sed de ese hombre de Dios quien había gustado de Dios. Y ellos siguieron persuadiéndolo. Oh, tú deberías quedarte aquí. Y pues en 6 semanas te podríamos dar tu PhD. Y tú sabes que no pasaría mucho tiempo para que tomaras como 4 años de entrenamiento aquí y te podríamos dar el derecho de predicar. Tú sabes, si has resultado bien, te enviaríamos fuera en nuestra denominación. Eso no satisfará a un hombre de Dios. Te entrenaremos para que seas un ministro, si tan solo te quedas con nosotros como 4 o 5 años aquí. Él no tenía tiempo para esa clase de cosas. Él estaba en camino a esa fuente. Él ya había ascendido por encima de eso. Él ya había gustado del cielo en su alma. Y él dijo, ¿sabes que tu cabeza va a ser quitado? Y escuchen lo que él dijo. Sí, yo lo sé, pero callad. En otras palabras, ahorren sus palabras, no traten de decirme sobre ello. No traten de decirme qué estoy haciendo. Yo sé a dónde voy y detrás de qué ando. Dios nos dé hombres así, hombres entrenados por Dios que saben que no deben desviarse en pos de esto ni desviarse en pos de aquello. Yo sé a dónde voy y no me hablen sobre ello, simplemente ahorren sus palabras. No traten de desanimarme porque no va a servir para nada. Oh, si la gente por la que se ora tan solo tuviera tanto valor como ese. Oh, los días de los milagros pasaron. Eso no fue real. Tú observa, te vas a enfermar otra vez. Simplemente ahorren sus palabras. No me digan nada al respecto. Yo sigo adelante. El avivamiento viene. Dios lo ha prometido. Oh, ustedes hijos de Dios, muévanse a esa esfera ya, intrépidos. Tomen a Dios en su palabra. Yo sé que Él va a ser llevado, pero eso no es lo que yo. Usted no tiene nada aquí que me interese. Todos sus títulos y PhD y licenciatura en letras y toda esta cosa no me satisface. Simplemente ahorren sus palabras. Bueno, te vas a volver loco allá. Bueno, si me vuelvo loco, déjenme volverme loco. Yo voy en camino. Adelante, iba él. Tú no puedes pasar al otro lado. Yo sé que no puedo pasar al otro lado, pero Dios me va a llevar al otro lado, dijo él. Pues Eliseo va al Jordán. Dios requiere un Jordán en cada vida. Así que Eliseo vino, dijo, ahora Eliseo. Elías le dijo a Eliseo, tú tan solo eres un joven, quizás algo así. y realmente no has tenido ninguna instrucción. El viejo profeta estaba tratando de probarlo. Él dijo, tú tan solo eres un joven, no has tenido mucha instrucción. Pues tú, es realmente que tú no has recibido una educación de escuela primaria. Lo único que sabes hacer es cómo arar. Así que es mejor que te quedes aquí y puedes obtener tu licenciatura en letras, ¿ven? Es mejor que te quedes y obtengas tu título. Pero no Eliseo, no ese hombre que una vez había tocado a Dios, sintió ese poder de la unción sobre él. Vive Jehová y nunca muera tu alma, que no te dejaré. Él tenía un propósito, él vio la visión, él sabía que iba a suceder. Y ambos fueron al Jordán. Jordán significa muerte. Allí se pararon, el anciano y el joven. Realmente representa a Cristo y a su iglesia. Y allí se pararon junto al Jordán. Allí está él, bajando de los montes de Judea, las grandes ondas rugiendo así. Y Eliseo, con su cabello canoso colgándole por su espalda, y sus ancianos, ojos nublados, mirando al otro lado del Jordán, y el joven vigilando cada movimiento que él hacía. Uno, el joven estaba esperando una visión para llevar a cabo la voluntad de Dios. El otro se iba a casa. Ambos estaban en el Jordán. Eliseo, para él se va a casa. Elías había tenido una vida amarga. Esa mujer predicadora allá le había hecho la vida pesada, Jezabel y Acab. Y las piedras, y todo por lo que él había pasado, Elías se estaba cansando. Y él sabía que él había peleado la buena batalla y que había terminado la carrera. Justamente al otro lado del Jordán estaba su retiro. Pero Eliseo estaba vigilando, puesto que ese espíritu estaba en él. Así que si se fijan, todo creyente, cuando ustedes llegan a un punto en que se tienen que vender, ustedes sentirán las frías olas del Jordán chocando suavemente a sus pies. ¿Van a cruzar o no? Jordán es separación, separando. Y parados allá en el monte estaban estos predicadores, aún gritándole a Eliseo, más vale que no cruces, que vas a pasar de la raya. Uno los oye, los comentarios, aún hoy en día. Pero Eliseo dijo, si Dios es Dios y ese es su profeta, tengo que tomar su lugar y necesito su espíritu con qué hacerlo. No necesito su escuela. Si su escuela lo hubiera hecho, ellos estuvieran tomando su lugar. Pero Dios me llamó a mí a hacerlo y yo necesito su espíritu. Si las escuelas de las iglesias hubieran tomado el lugar y el poder que Jesús ofreció, lo hubieran tomado hace años, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, pero nunca lo van a hacer. Se requiere el Espíritu de Jesucristo y ustedes cruzarán el Jordán de toda denominación detrás de él, todo lo demás, y se pararán solos con Dios. Así que él se paró con él en el Jordán. Elías mirando allá, sabiendo que en alguna parte, al otro lado de allí, Dios se encontraría con él. Y él se quitó su manto, y él miró alrededor hacia el joven, y él golpeó el Jordán. Y cuando lo hizo, el Jordán se abrió, y ellos cruzaron en tierra seca. Ven, el Jordán no es tan malo después de todo, si hay algo con uno para abrir el camino. Oh, cuando ellos llegaron al otro lado. Atado a cada arbusto estaba un caballo y un carro. El rey de reyes había enviado una escolta para subir a Elías a casa. Todo había terminado para Elías. Él estaba harto de ello, como 80 y tantos años de discutir con esa gente allá, y teniendo que estar, pasar por hambres y luchas y todo lo demás. Él estaba listo para irse a casa. Y él miró alrededor hacia Eliseo, y Eliseo quería ver una visión. Oh, él tenía toda la educación allá atrás en la que él se pudiera haber detenido. Ellos no estaban consiguiendo nada. Dios lo iba a entrenar a él a su propia manera. Así que cuando él miró hacia allá, miró todos esos arbustos atados ahí alrededor, estos carros de fuego y caballos de fuego, le hizo algo a Eliseo. Él vio una visión. Sí, hermano, y cuando Dios se llevó para arriba a Elías, él regresó con una doble porción de su espíritu. Él estaba listo para el avivamiento entonces. Fíjense en el hombre entonces, siendo tan solo un mozo de labranza antes. Dios hizo su nombre inmortal. Todos los profetas que estaban alrededor observándolo tuvieron que inclinarse a sus pies porque él tenía el poder de Dios sobre él. Viene una hora cuando Dios va a hacer que el mundo se incline a los pies de hombres y mujeres que se han lanzado a atravesarlo y han cruzado el Jordán y se han separado las cosas, asimismo de las cosas del mundo. Hermano y hermana, esta noche, hagan lo que hagan ustedes, piensen lo que piensen ustedes, crucen el Jordán con Dios. Vayan al otro lado y sepárense, dejen el mundo atrás. Permitan que Dios los entrene para su propio servicio. Estamos viviendo en un día antes de este avivamiento, pero Dios está buscando, tratando de encontrar corazones. Miren, él encontró a un hombre llamado Pablo, un fariseo de estilo propio, pero él como que tuvo que golpearlo antes de que él pudiera llegar a ser un discípulo. Miren lo que él le hizo por todas las edades a los hombres. Él tuvo que tomarlos y sacar de ellos su teología. Y Pablo, tan pronto vio la visión, él no subió a Jerusalén, a donde Gamaliel, el gran maestro, el más grande en Israel, por el cual él había sido enseñado. Él nunca regresó a donde él, a consultarlo. Pues él ni siquiera fue a Jerusalén por 14 años después, sino que él fue a Egipto en una reunión de oración. Allí Dios le permitió escribir muchos libros del Nuevo Testamento. Ven, Dios está buscando hombres. Él tenía a alguien que él quería que escribiera ese testamento, así que él simplemente escogió a Pablo, y él simplemente le sacó toda su teología. Y Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que él llegó a saber alguna vez para aprender a Cristo. Dios hoy en día está tratando de vaciarnos del mundo y conseguir que nos vaciemos y seamos hombres y mujeres intrépidos que aman a Dios y que nos quedaremos con Dios y que cruzaremos la línea separadora, el Jordán, para que Él pueda usarnos para su gloria. Esta es la hora en la que quiero que ustedes piensen intensamente. Y si nunca han cruzado este lugar, si ustedes nunca han cruzado esta línea, donde ustedes todavía dicen, bueno, mi madre perteneció a cierta iglesia. Eso está bien, eso no toma el lugar de ustedes, ¿ven? Dios está llamando hombres y mujeres hoy en día al frente de batalla. Él no los está llamando a Gilgal, tampoco los está llamando a Jericó o a Betel. Él está, ellas perecerán, pero Él los está llamando a cruzar el Jordán, para que Él pueda hacerlos entrar en la escuela de su propio poder y formarlos y moldearlos. Miren lo que Él está haciendo aquí mismo ahora, enviando el Espíritu de su Hijo. Él está haciendo señales y maravillas y milagros, lo cual el mundo no ha visto en los últimos 2000 años. El mundo científico ha captado la fotografía de ello. La columna de fuego, el ángel del Señor, está colgada en Washington, D.C. esta noche, en la sala de arte religiosa, el único ser sobrenatural que se haya probado científicamente alguna vez que fue fotografiado. Él muestra sus mismas señales y maravillas. ¿Qué es? Es cruzar el Jordán. Encuéntrese a solas con Dios, tiéndanse en su propio horno de refinación. Súbanse a la gran rueda del maestro alfarero y dejen que Él los moldee. Esta noche, mientras estamos en oración, mientras estamos llegando a ese lugar, tiéndanse ustedes mismos sobre su rueda y digan, Señor, heme aquí, moldéame y fórmame a tu propio modo, y Dios lo va a hacer. Mientras inclinamos nuestros rostros, tan solo un momento para orar. Antes de orar, me gustaría hacerles esta pregunta a las personas que están adentro y afuera. ¿A cuántos aquí sinceramente les gustaría ir con Jesús al Jordán esta noche y ahí cruzar para allá a donde ustedes puedan ver una visión y ver lo que Dios verdaderamente quiere decir? ¿Levantarían sus manos? Dios los bendiga. Solo miren, yo calculo que hay 200 manos en el edificio levantadas. Vayan al Jordán, no al seminario. Eliseo pasó de largo de eso. Ellos dijeron, quédate aquí. Él dijo, no quiero. Eso es hecho por el hombre. Ah, nunca apagará esa sed de un hombre que está sediento de Dios. Ninguna experiencia de seminario, ningún título de letras o demás, nunca apagará esa sed hasta que ustedes hayan bebido de esa fuente de vida. Ustedes que levantaron sus manos, oren conmigo ahora. Amado Dios, en estos cuantos minutos de servicio, hombres y mujeres están parados alrededor de las paredes, muchachos y muchachas, y afuera, recargados contra las ventanas. Caluroso, pero sin embargo hay algo en ellos que tú has captado a su atención, o ellos se hubieran ido, ellos no estuvieran parados allí de esa manera. Pero Señor Dios, porque ellos saben que solo son seres humanos. Y leímos en el periódico donde uno de nuestros honorables exalcaldes escuchaba al vicepresidente hablar, fue llevado. Otro en un juego de pelota la otra noche. Un hombre famoso partió rápidamente y sus almas están en alguna parte esta noche. Dios, ese será nuestro camino algún día. Quizás no de la misma manera, pero debemos partir. Y permite que los hombres vuelvan en sí y se den cuenta que solo el pertenecer a la iglesia no es lo que tú requieres. Tú quieres que los hombres sean llenos con el Espíritu, nacidos, cortados, marcados a fuego con el Espíritu Santo, marcados, hombres que han cruzado la línea, hombres llamados por Dios. Y nosotros creemos que tú vas a enviar el avivamiento por el cual Billy Graham y muchos otros están orando. Cuando tú puedas lograr que los hombres estén a solas, lejos de su escuela de teología, lejos de sus modos, de estilo propio, hombres intrépidos, hombres de carácter contigo, que te crean a ti y te toman en tu palabra. Dios, que muchos de ellos estén parados presentes ahora, que darán todo lo que tienen al Señor Jesús y se deshagan del mundo. Que pasen más allá de Gilgal, el lugar de confesión y comienzos cristianos. Que pasen más allá de la escuela de los profetas, que están sentados allá con su teología. Que sigan adelante al Jordán a una visión abierta cuando crucen, que se enteren que el Dios viviente todavía vive. Después encontramos a este profeta mirando a todo alrededor de él, y ahí estaban aquellos mismos ángeles de fuego y carros allá en Dotán un día. Todavía están aquí esta noche, Señor. Llama a tus hombres, llama a tus mujeres, a tus muchachos, a tus muchachas, Señor. Habla paz a sus corazones y permíteles cruzar al otro lado, más allá de las cosas del mundo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Yo quiero cantar eso un momento muy quietamente en adoración. Hazlo a tu manera, Señor. Hazlo a tu manera. Ten en mi ser dominio absoluto. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras yo espero, rendido y quieto. Todos juntos ahora, a manera de adoración.
Absolute sway, mold me and make me after thy will. Oh, I am waiting.
Quietamente ahora, en adoración ahora, no miren alrededor, solo miren hacia Dios.
Really mean Thou art the potter.
Creo que sería muy bueno. ¿Les gusta adorar? El mensaje ha terminado ahora. Simplemente adoremos un momento con nuestros rostros inclinados. Ese canto de nuevo. Cántenlo en serio, de todo corazón. Señor, concede esto, que cada uno, desde estos pequeños niños hasta los mayores hombres y mujeres que están en divina presencia, que el Espíritu Santo ahora mismo opere en su fe y quite todas las dudas, todas las pequeñas fallas, y que sean moldeados conforme a tu voluntad. Mientras ellos están en tu gran rueda para moldear, nosotros ponemos nuestras almas para dedicación, un remoldeamiento.
I just love this, don't you? Just quietly feeling the Holy Spirit. Oh, it's a rugged message, and then that sweetness.
Oh, después de un mensaje duro, y luego esa dulzura del Espíritu Santo, viene por medio de la palabra. Voy a cantar un verso de eso, o voy a tratar.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost Gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost Gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. What were they?
¿Qué eran ellos? Hombres a los que Dios entrenó y llamó. ¿Cómo puede Dios usar alguna vez a un cobarde para poner dentro de él su palabra? Él tiene miedo. Esa es la razón por la cual ellos no saben nada acerca de ella. Hombres que no tienen temor, que Dios ha circuncidado por medio del Espíritu Santo, Dios vive adentro. Él simplemente estaría dispuesto tanto a sellar o no su sangre, su testimonio con su sangre, no le importa. Es Cristo lo que Él vive. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De esa manera es que ellos se sienten al respecto. Amén. Ahora es tiempo para la línea de oración. Y es una línea de oración temprana. Son poco más o menos 20 después de las 8. Pero estamos queriendo orar por la gente. Y quiero que ustedes ahora, toda la predicación que pudiéramos hacer no se hubiera comparado con una palabra hablada por Dios mismo. Ahora para comenzar la línea de oración, lo cual prometimos orar por todos, eso haremos si Dios quiere. Nosotros cada noche hemos dado tarjetas de oración y diciendo en esto que cada noche llamábamos un grupo de allí para discernimiento. Pero la gente entonces, algunos de ellos, se iban esa noche. Teníamos una gran reunión, y el espíritu caía, y la gente se iba, y la noche siguiente teníamos que dar más. Y si no estoy equivocado, ¿no estoy mirando a Fanny Wilson parada allá atrás? Recuerdo haber llevado a esa mujer hace como 17, o más que eso, como 1932, muriéndose con tuberculosis, y el doctor de esta ciudad la había desahuciado, y ella había sangrado al grado que las cobijas y todo estaban mojadas con sangre. Su esposo e hija vinieron y me recogieron una mañana. Fui allá e invoqué sobre ella el nombre del Señor Jesús. Y como unos cuantos días más tarde, en un tiempo frío de invierno, la bauticé en el nombre del Señor Jesús en el río, y ella vino por la carretera, en la parte de atrás de un viejo camión para ganado, mojada, a más no poder. Ella vive aún esta noche, porque Cristo lo hizo. Es la primera vez que la veo en muchos años. Mirando alrededor por la audiencia, la vi. Dios todavía vive. Eso es correcto. Y él dijo, porque yo vivo, vosotros también podéis vivir. Ahora, a mí me gustaría solamente más o menos poner ante ustedes lo que es esto, porque si no lo hago, entonces ustedes pudieran irse y decir, pues yo no entiendo eso. Ahora, mis argumentos son estos, que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo, Él tiene que ser el mismo en todo principio, el mismo en poder, el mismo en fuerza, el mismo en todo lo que Él era. Y cuando estaba aquí en la tierra, hubo unos griegos en una ocasión que vinieron y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y yo creo que ese es el deseo de todo hombre o mujer que hayan oído de Jesús, quieren verlo a Él. Y si Él no es el mismo, entonces no podemos verlo. Pero si Él es el mismo, podemos verlo. O Él dijo algo errado.
Yet a little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me.
Todavía un poco y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo, el pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Y luego Jesús prometió estar en su iglesia, haciendo las mismas cosas que él hizo entonces hasta el final de la edad. Ahora él dijo, un poco y el mundo ya no lo verá. Pues entonces, ¿cómo lo veremos? Tendríamos que ver su espíritu, si él está en nosotros. Y ese espíritu tendría que hacer lo mismo que él hizo entonces, o no sería el mismo espíritu. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si nosotros llevamos, si el pámpano está en la vid, el pámpano llevará la clase de fruto que la vid le produce a él. Pues la primera vid brotó, el primer pámpano que salió de la vid fue una rama pentecostal, visiones, poderes, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, grandes señales y maravillas. El siguiente pámpano tendrá que ser la misma clase de pámpano. Hasta el fin tendrá que ser igual. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora veamos lo que él era ayer. Si podemos encontrar lo que él era ayer. Ahora yo estoy tomando un atajo, debido al tiempo. Voy a dar como 5 minutos de instrucciones. Y si podemos ver lo que él era ayer, entonces podemos ver lo que él es hoy en día, y lo será por los siglos. ¿Es eso suficientemente justo? Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, él vino como el Mesías, fue bautizado por Juan el Bautista, no había hecho obras aún, y él entró en el principio de su ministerio. ¿A quién fue el enviado? A los judíos. Ahora, nos damos cuenta que solo hay 3 nacionalidades de gente en el mundo. Eso es judío, gentil y samaritano, lo cual es Cam, Sem y la gente de Jafet, judío, gentil y Samaria. ¿Recuerdan ustedes? Pedro se dirigió a ellos con las llaves del reino en el día de Pentecostés, a los judíos. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Felipe descendió y les predicó a los samaritanos. Todos ellos creyeron y se arrepintieron, y habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, solo que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pedro tenía las llaves. Él descendió e impuso manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces Cornelio, el gentil, tuvo una visión, que él debía de enviar y traer a un hombre llamado Pedro, Simón Pedro, que moraba en la casa de un hombre que era un curtidor. Y cuando Pedro llegó allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces dijo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua? Estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos en el principio. Cada rama brotando de la misma manera, ¿ven? Ahora, cuando Jesús se encontró, ahora, Él no vino a los gentiles. ¿Cuántos saben eso? Él le prohibió a sus discípulos ir a los gentiles. ¿Cuántos saben eso? Por camino de gentiles no vayáis, sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿quién estaba esperando que él viniera en aquel día? No los gentiles, nosotros éramos paganos, anglosajones. Éramos romanos, adorando el sol y demás. Nosotros no estábamos esperando ningún Mesías, pero los judíos y los samaritanos sí. Ahora, ¿cómo se declaró él a esa gente que estaban esperándolo? Volvamos ahora a San Juan, el primer capítulo. Y solo por un momento ahora, y escuchen atentamente. El primer judío que haya sido traído a él, cuando Felipe o Andrés se convirtió, y fue y halló a su hermano Simón Pedro. Él trajo a Simón delante de Jesús, y Jesús le dijo cuál era su nombre, y que era su padre. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué piensan que le hizo eso a ese hombre, que más tarde tendría las llaves del reino en su mano? Eso es lo que él mismo probó ser, el Mesías. Rápidamente entonces, Felipe se convirtió y fue y halló a Natanael. Esas son 30 millas rodeando la montaña. Y él llegó a la casa, y lo puedo oír decir, «Oh, señora Natanael, ¿dónde está Natanael?» «Oh, él está afuera en el huerto de olivos». Corrió allá rápidamente, «Natanael, ¿dónde estás?» Y lo halló debajo de un árbol, y Natanael estaba orando. Y él esperó hasta que él terminó de orar, y él nos dijo, ¿cómo estás, Natanael? ¿Cómo está la cosecha? Oh, él tenía un mensaje. Esa es la manera de ser que tiene un hombre que se ha encontrado con Jesús. Él no tiene tiempo para tonterías. Él dijo, ven, ve a quien hemos hallado, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahora puedo ver a Natanael sacudiendo sus ropas de haber orado. Él dijo, ahora Felipe, yo te he conocido que eres un buen hombre y un hombre sincero. Ahora, ¿de Nazaret pudiera salir algo de bueno? Pues tú sabes, si el Mesías viniera, él vendría a Jerusalén a través de la iglesia. Eso es lo que la gente piensa hoy en día, ¿ven? Él vendría por medio de Jerusalén. Caifás nunca lo anunció en la última reunión, así que ninguno de los teólogos lo anunciaron. Así que yo te he conocido que eres un hombre sincero. ¿Te fuiste a un extremo? Oh, no. Tú ven a averiguarlo. Él dijo, ¿pudiera algo bueno? Él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Dijo, ven y ve por ti mismo. Ahora, en camino rodeando, puedo oír a Natanael decirle, o a Felipe decirle a Natanael, ¿sabes qué? ¿Recuerdas a ese viejo pescador allá que ni siquiera podía firmar ese recibo cuando tú le diste a aquel? ¿Le compraste aquellos pescados? Sí. Creo que su nombre era Simón. Sí, ese es. Yo lo traje el otro día delante de ese Mesías, y en cuanto él lo vio, él dijo, tu nombre es Simón. El nombre de tu padre es Jonás. Y yo no me sorprendería que cuando tú llegues delante de él, si él te dijera quién eres. Él dijo, ahora, espera un momento, no a mí. Así que al siguiente día llegaron y Jesús estaba en la línea de oración, como de costumbre, orando por los enfermos. Y cuando él pudo, llegó y se metió en la audiencia. Jesús alzó los ojos y él vio a Felipe venir trayendo a un hombre por el pasillo. Y él lo vio y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿No es esa una doctrina extraña? Ese era Jesús ayer, ese es Jesús hoy, si él es el mismo. Y ese hombre se detuvo. Puedo ver a Natanael, a Felipe darle un codazo, decir, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Él dijo, rabí, significa maestro, o como sea que lo llamaríamos hoy en día, ustedes saben, en realidad, la palabra hebrea correcta significa maestro. Dijo, rabí, ¿cuándo me has visto alguna vez? ¿Cómo sabes algo acerca de mí? Yo nunca te he visto en mi vida. ¿Cómo sabes que soy un israelita? ¿Cómo sabes que soy justo y sincero y veraz? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. 30 millas alrededor de la montaña el día anterior. ¡Qué ojo! Él dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si los judíos reconocieron eso, ahora esperen, ese fue el judío elegido. ¿Cuántos creen en elección? Oh, hay mucha gente que nunca lo recibiría, ¿ven? La Biblia así lo dice. Pero ese hombre tenía el Espíritu de Dios en él, y él lo confesó. Dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero allí estaban los teólogos de ese día, los sacerdotes y los grandes maestros escuchándolo a él. ¿Y saben ustedes lo que dijeron? Ellos dijeron, él es un adivino, él tiene el espíritu de Belcebú en él. Jesús, ellos nunca lo dijeron en voz alta, no, no. Pero Jesús se volvió y los miró. Él dijo, ustedes pueden llamarme eso y salirse con la suya. Pero vendrá un tiempo en que el Espíritu Santo vendrá, y cuando ustedes hablen una sola palabra contra él haciendo la misma cosa, nunca será perdonado en este siglo o en el siglo venidero. Así pues, ¿con qué estamos lidiando? Esos eran los judíos. Los judíos verdaderamente fieles y sinceros creyeron que él era el Mesías. Los maestros y los teólogos, ¿qué eran ellos? La simiente de la serpiente, como hemos visto. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Sin embargo, eran hombres inteligentes, brillantes y santos. Ellos no movían ni una paja, santos. No quebrantaban el día de reposo, no comían carnes. Eran hombres santos, pero fallaron en ver. ¿Ve? Ellos habían sido entrenados por el hombre. Dios entrena a sus hombres robustos, eso es correcto, hombres llamados por Dios. Entonces un día él había, eso es lo que los judíos pensaban, de esa manera se dio él a conocer a los judíos. ¿Cuántos saben que esa es la escritura? Muy bien. Ahora, si él se dio a conocer a los judíos, ese fue Jesús ayer con los judíos. Ahora, ustedes dijeron, los samaritanos estaban esperando que él viniera. Sí, lo esperaban, pero no los gentiles, solo los samaritanos. Y cuando él se encontró con los samaritanos por primera vez, él tenía necesidad de pasar por Samaria, y él se detuvo y envió a sus discípulos por comida como a las 12. Él se sentó junto a un pozo. Llegó allí una mujer, comenzó, ahora sabemos en esta tierra que ella era una mujer de mala fama, una mujer de la calle, ustedes saben, prostituta. Y así que ella llegó allí y empezó a bajar el balde en el pozo para sacar un poco de agua. Y ella oyó una voz diciendo, mujer, tráeme de beber. Y ella miró alrededor y ahí estaba sentado un judío de mediana edad. Él solo tenía 30 y tantos, pero la Biblia dice que él representaba 50. Ellos dijeron, tú eres un hombre de no más de 50 años, y dices, ¿qué has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ven, debe haberse visto algo viejo, debido a su obra, su cuerpo humano. Y ella miró alrededor, ella sabía que él era un judío. Ella dijo, Señor, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a samaritanos tales cosas como esas. No tenemos ningún trato los unos con los otros. Él dijo, mujer, si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber, y yo te traería, te daría agua que tú no vienes aquí a sacarla. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu. ¿Ven? Observen, él se va a declarar a los samaritanos ahora. Y ella dijo, pues vosotros decís, adoren en Jerusalén, nosotros decimos en este monte. Él dijo, el tiempo viene, y ahora es, cuando vosotros, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis a Dios, sino en espíritu y en verdad. El Padre a tales busca. ¿Qué estaba haciendo él? Captando su espíritu. Y después de un rato, cuando él halló dónde estaba su problema, ¿cuántos saben cuál era su problema? Ella había tenido 5 maridos, y ella estaba viviendo con el sexto. Así que él dijo, mujer, ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tú tienes, has tenido 5, y con el que ahora vives no es tuyo. Ella se detuvo y lo miró a él. Ahora, ella no dijo, tú eres Belcebú, señor, tú eres un adivino. Ella sabía más acerca de Dios que la mitad de los predicadores de Jeffersonville. Eso es correcto, siendo una prostituta. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Observen, un profeta. Y si ustedes investigan esa palabra, ustedes la encontrarán. El profeta que Moisés habló que vendría, ¿ven? Profeta como yo, levantará Jehová tu Dios. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Ella sabía que él no sabía eso de ninguna otra manera, no podía saberlo. Dijo, me parece que tú eres profeta. Ahora, escuchen aquí, nosotros, los samaritanos, no los judíos ahora, los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. ¿Ven qué clase de señal estaban buscando ellos? La señal del Mesías. Cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó caer su cántaro y entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Mesías? Si esa era la señal del Mesías entonces, tiene que ser la señal del Mesías hoy. Si él es, ahora recuerden, ni una sola vez fue hecho alguna vez ese milagro ante un gentil. Estaba prohibido. ¿Por qué? Los gentiles tuvieron 2,000 años de eclesiología. Pero ahora, el fin de la dispensación gentil está aquí, y Rusia, los comunistas, tienen una bomba apuntada directamente a ustedes para terminarla también. No se preocupen, viene. Así lo dice la Biblia. Estará aquí, con el nombre de uno escrito en ella. Y se convertirá en polvo en el tiempo de un segundo, toda la nación. Será completa aniquilación. Fíjense, ese es Dios haciendo eso. Yo sé que son monarcas de libertad, son un montón de paganos, pero ¿no levantó Dios naciones paganas para enderezar a Israel en días pasados? La Biblia afirma que Rusia y el comunismo están obrando exactamente para los propósitos de Dios, para librar a la tierra totalmente de la gente, pero antes de que eso pueda suceder, el rapto viene y se lleva a la iglesia a casa, antes de que eso pueda suceder. Y si eso está tan cerca, ¿qué tan cerca está el rapto? Más cerca que eso. Así que ustedes ven por qué estamos, por qué estoy predicando de la manera que lo hago, por qué estoy luchando tan duro como puedo, mientras Dios está haciendo todo lo que Él puede hacer para hacer penetrar eso en los elegidos, para sacar fuera la simiente de la mujer, para que la simiente de la serpiente pueda recibir el castigo. Eso es exactamente correcto, eso es lo que Él prometió hacer. Ahora, si Jesús se declaró entre los judíos y ante los samaritanos por medio de esas señales y nos dejaría pasar sin declararnos la misma señal, Él es injusto. Si Él nos deja simplemente pasar por decir, somos metodistas, somos bautistas, somos católicos, somos presbiterianos, no, Señor. Él nos deja pasar con una teología fría. Él tiene que venir con señales, maravillas, así como Él lo hizo en primer lugar. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos llegado a ese día. Estamos aquí ahora. Por la Biblia, por el testimonio, por el Espíritu, por ciencia, todo prueba que está aquí. Oh, yo quisiera tener la fuerza para hacer que eso penetre en la gente para que lo vean. Ustedes aquí en Jeffersonville son mi pueblo. Yo he sido criado con ustedes y yo los amo. No piensen que soy un fanático. ¿Piensan ustedes que estas predicciones son? Miren hacia atrás a la inundación de 1937. Ustedes se rieron aquí mismo en la iglesia. Y yo dije, habrá 22 pies sobre la calle Spring, 6 meses antes de que sucediera. Dígame de una sola ocasión que algo fuera dicho alguna vez de así, dice el Señor, que no fuera exactamente la verdad. Dígame una sola cosa que él haya dicho. Nunca. Es verdad. Y todavía sigue siendo la verdad, y siempre será la verdad. Ahora, no podemos traer... Yo creo que hay 100 o más personas aquí para que se ore por ellos. No podemos traerlos a todos de una vez. Traeremos lo que podamos a la vez, y luego los seguiremos trayendo hasta que los traigamos a todos aquí. Ahora, voy a empezar en... Yo creo... ¿No está Billy Paul aquí? ¿Está él ahí atrás? Díganle que venga aquí. Quiero ver que... Si el tío... ¿Qué tarjeta de oración diste? Q. 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 Tarjeta de oración Q. Miren en su tarjeta de oración. Tiene una Q. De la 1 a la 100. Muy bien, no podemos traerlos a todos de una vez, pero podemos traer solo un poco a la vez, hasta que podamos traerlos a todos aquí arriba. Queremos que vengan uno por uno hasta que se haya llorado por todos. Ahora miren, quiero que todos, adentro y afuera, que piensen en esto y al cierre de esta reunión, estoy encomendando esta iglesia al pastor, el hermano Neville, encomendándolos a ustedes a él y a él a Dios. El hermano Neville aquí, yo los invitaré a todos ustedes a que regresen. El hermano Neville es un soldado valiente. Es un verdadero siervo de Cristo, un expredicador metodista, yo creo, un estudiante de Asbury. Y él ha sido entrenado en todos los teólogos, seminario teológico, con experiencia de lo que ellos enseñan. Pero un día, él llegó a un punto en que él supo que él tenía que tener algo diferente, y él cruzó la línea. Eres un pastor aquí, un hombre lleno con el Espíritu, un verdadero predicador, un verdadero teólogo. Y yo les pido a la gente de esta ciudad y en esta comunidad, si ustedes no tienen una iglesia y quieren oír el verdadero evangelio, vengan a oír al hermano Neville. Él se para por la misma cosa que yo. Absolutamente, un verdadero y valiente soldado. Todos nosotros aquí amamos al hermano Neville. Él ha estado aquí con nosotros por mucho tiempo y lo amamos. Ahora, si Jesucristo, por medio del Espíritu, regresa aquí esta noche y hace las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra para los judíos y los samaritanos, él hará lo mismo para ustedes los gentiles. ¿Cuántos de ustedes dirán, le creeré a él con todo mi corazón y lo aceptaré aquí mismo? No importa a qué iglesia pertenecen ustedes. Eso no tiene... Ustedes dicen, ¿quiere que yo deje de ir a la iglesia metodista? No, señor. ¿Bautista? No, señor. Ustedes vayan a cualquier parte que quieran, porque Dios tiene hijos en cada una de esas iglesias. Ciertamente, Él los tiene, y usted quizás es uno de ellos. Y los amo de igual manera que si ustedes fueran un miembro del Tabernáculo Branham. No hace una pizca de diferencia para mí. Ustedes saben eso por mi ministerio en todas partes. Yo creo que Dios ama a sus hijos, no importa qué clase de marca tienen. Es lo que ustedes son en su corazón, pero nosotros simplemente los invitamos al compañerismo. Ustedes son bienvenidos a venir. Ahora, cualquiera sabe, y ustedes gente de Jeffersonville saben, después de todas las muchas cosas que han sido dichas y hechas y predichas, cada una de ellas cumpliéndose tan perfectamente como... ¿Cuántos aquí en Jeffersonville saben que esa es la verdad? Levanten sus manos, que saben aquí alrededor ahora. Ahora, a ustedes de afuera de la ciudad, ¿ven lo que quiero decir? ¿Cuántos de fuera de la ciudad hay que han estado en mis reuniones alguna vez y que vieron que sucedió exactamente de la manera que dijo? Levanten sus manos para la gente de Jeffersonville. ¿Ven? La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ha sido alrededor del mundo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos todo en nuestras manos por medio del Señor Jesús. Él nos ha dado todas las cosas gratuitamente. Ahora, empezaremos la línea de oración, y si Jesucristo lleva a cabo aquí esta noche... Ahora, ¿cuántos de ustedes saben acerca de la fotografía del Señor Jesús, esa luz? Todos ustedes saben al respecto, prácticamente. Está en Washington, D.C., tomada por el mejor hombre que Edgar Hoover ha tenido en los últimos cuantos años, George G. Lacey, en documentos de huellas digitales. Tenemos su firma en el papel, que realmente la... Él dijo que él una vez pensó que era psicología, que yo estaba leyendo la mente de la gente. Él dijo, pero señor Branham, el ojo mecánico de esa cámara no capta psicología. Dijo, la luz pegó en el lente. y lo tenemos todo escrito en papel. Sale con la fotografía, la luz pegó en el lente. ¿Cuántos todavía viven? Cuando apareció por primera vez ante la humanidad aquí en el río, cuando yo estaba bautizando a aquellos centenares allá aquel día, en el edificio, levanten su mano. Hay 3 o 4 manos todavía viviendo de hace años aquí en el río cuando descendió y el mensaje del Señor vino. Todavía es lo mismo. Hizo exactamente lo que dijo allá, que el ministerio que yo estaría predicando empezaría un avivamiento alrededor del mundo poco antes de la segunda venida de Cristo. Miren lo que ha hecho. ¿Ven? Salieron de allí Oral Roberts y todos estos otros. ¿Ven? Y ha ido alrededor del mundo, toda nación, todo pueblo, todo idioma. Los fuegos de avivamiento están ardiendo, grandes servicios de sanidad, ¿ven? Ahora, estén listos, adentro, afuera, donde quiera que estén, reciban a Cristo, ¿lo recibirían esta noche? Ahora, de ahora en adelante, me encomiendo al Señor Jesús para que yo pueda rendirme al Espíritu para solamente magnificar a Jesucristo. No a mí mismo, sino a Jesucristo, de manera que estas personas, mi gente, mis amigos, adentro y afuera de la ciudad, puedan saber que el Evangelio que he predicado es la absolutamente la verdad, y Cristo está aquí para vindicar que es la verdad por medio de su palabra y su Espíritu. Tendremos que llamarlo solo uno a la vez, así que empezaremos con el número uno, Q número uno. ¿Quién la tiene? Sí, si usted no se puede levantar ahora, los ancianos lo traerán. Queremos llegar a cada uno de ustedes. Q número uno.
Brother Hickerson, Billy Paul, or...
Hermano Hickerson, Billy Paul, oh, esperen, Doc lo va a ayudar a él aquí.
Q
número uno, ¿levantaría usted su mano? Quien quiera que la tenga. ¿Está seguro que era Q? Oh, lo siento. Muy bien, acérquese. Muéstrenle cómo a través del pasillo allí. Q número uno, muy bien. La número dos, levante su mano, por favor. Muy bien, una señora sentada aquí muy atrás. Muy bien, señora, venga, ábrase paso hasta aquí, si todos ustedes le permiten. Los muchachos ahí le van a ayudar, los sugieres y demás.
Q número tres,
levante su mano. La número tres, levantaría su mano, quien quiera que tenga Q número tres. Vean si esta señora que va aquí, si ella tiene la tarjeta. No, ¿no la tiene usted? Usted no puede hacer eso, no. Usted tiene que retenerla y prestar atención a las instrucciones. Oraremos por el bebé de todas maneras. ¿Ve? Usted solo venga cuando su número sea llamado. El bebé puede venir cuando él sea llamado. ¿Ve? Está bien. La número uno, dos. ¿Quién tiene la número tres? Levante su mano. La número tres. Número cuatro. Ahora, eso es muy hermoso de su parte, hermana. Quienquiera que fue, esa señora que quería hacer eso. ¿Ve? Pero ve, sí. Si el número de ellos es llamado, ellos vendrán solo. Si no son llamados, nosotros oraremos por ellos de todas maneras. ¿Ve? La queremos a usted en su lugar, para que usted pueda tener su lugar también. ¿Ve usted? ¿Ve? Muy bien. La número tres, número cuatro, número cinco. Q, número cinco. Levante su, muy atrás, una joven. La número seis. Muy bien, el joven. Número siete, el hombre aquí. Número ocho. Tenemos que hacer esto. ¿Ven ustedes? Uno no puede hacerlo. Uno simplemente se apiñaría. Uno diría, todos quieren que se ore por ellos. Permítanme mostrarles algo. Si ustedes quieren ver por qué tenemos que alinearnos, que todos los que están aquí adentro que les gustaría venir aquí y que se ore por ustedes, levanten sus manos, todos, sin importar quiénes sean ustedes. ¿Quién va a venir primero? ¿Ven? Tiene que haber alguien. Billy viene aquí, toma estas tarjetas y las revuelve delante de ustedes, y él le da una tarjeta de oración a cualquiera que quiera una. Uno pudiera llamar 5, 6, y algunas veces comenzamos en alguna otra parte, y da lo mismo donde nosotros, y además aquellos que están allí en la audiencia realmente son sanados antes que estos que están en la plataforma algunas veces. ¿Cuántos saben eso? Ambos, desconocidos y... Pues seguro, no tiene nada que ver con ello. La número 6, ¿vino esa? Número 7. Número 8. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 8? ¿Ya la localizaron? ¿La número 9? 8. Número 8. Queremos que usted la localicen ahora. Quizás alguien que está afuera. Si lo están, que alguien levante su mano o algo. Alguien afuera que no pudo entrar. Número 8, hermano Collins. ¿Hay alguien allá atrás? La tarjeta de oración número 8. ¿Tratando de entrar? Muy bien. La tarjeta de oración número 8. Muy bien. Número
9.
La tarjeta de oración 9, levante su mano. Quizás ellos salieron, no pudieron entrar. Si ellos entran, póngalos en la línea. La número 10, levante su mano. El hombre muy allá atrás, en la parte de atrás, venga, señor, estoy contento de ver que usted fue llamado. Usted estaba parado allá atrás, con calambres en las extremidades. Número 10, la número 11. Levante su mano, quien quiera que tenga la tarjeta de oración, Q número 11. Muy bien, 11, 12, Q número 12. Muy bien, 12, 13, 13. Solo levante su mano, por favor, para que yo pueda ver. Tarjeta de oración 13, Q13. 14. 14. 15. ¿Cuántas tarjetas diste, Billy? ¿100? 13, 14 y 15 faltan. Tarjetas de oración 13, 14 y 15. ¿Están aquí? 15, 16, 17, 18, 19, 20. La Q primero, luego para llamar la J, y luego seguiremos así sucesivamente. Yo creo que están tratando de hacer pasar estas primero, ¿ven? Después de que llamemos esa, llegaremos a las otras a medida avancemos. ¿Qué dice? Eso es, ¿ven ustedes? Repartimos las tarjetas esta mañana, y la gente no regresó, quizás, ¿ven? Empecemos con ese poco como, ¿están ustedes más o menos a nivel con su línea allí ahora? Muy bien. Ahora, ¿quién tiene la 15, 16, 17, 18, 19 y 20 en las Q? 21, 22, 23, 24, 25. Ahora, simplemente estén listos tan pronto como esta termine. Tenemos una línea llena aquí ahora. Y luego vendremos directamente a ellos, seguir así por la línea, luego entraremos en el resto de las tarjetas, las Jotas, donde nos quedamos, y seguiremos hasta que saquemos la última de ellas. Ahora, simplemente sean muy reverentes por unos momentos. Ahora, quisiera que tuviéramos lugar para sentarse. Quisiera que hubiera alguna manera en que yo pudiera hacer eso, pero no la tenemos. Pero ahora, quiero que estén igual de reverentes. Ahora, todavía es temprano, faltan 10 minutos para las 9. El servicio habrá terminado en otra media hora. Así que, este es el cierre del servicio. Y así que ahora, sean muy reverentes, estén muy quietos, no se levanten. ¿Y cuántos aquí adentro no tienen una tarjeta de oración y sin embargo, quieren que se ore por ustedes? Levanten su mano. Pues simplemente están en todas partes. Ahora, si ustedes no tienen tarjeta de oración, quiero darles algunas escrituras. Una vez nuestro Señor iba a levantar a una niñita muerta, la cual no estaba muerta aún. La hija de Zaqueo. Y una mujer dijo en su corazón, creo que él es un hombre santo, creo que él es el Mesías. Y ella había tenido un flujo de sangre por muchos años y pasó a través de la multitud y tocó su manto. ¿Han leído alguna vez la historia? Y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y Pedro lo reprendió. Él dijo, pues todos ellos te están tocando. ¿Y por qué dices, quién es el que me ha tocado? Él dijo, me he puesto débil, poder, fuerza ha salido de mí. ¿Ven lo que le hace a uno? ¿Una visión? Yo me he puesto débil, fuerza ha salido de mí. Y él miró alrededor sobre la audiencia, hasta que él halló a la mujer. Ella estaba asustada, ella pensó que había hecho algo errado. Pero él la miró, y él le dijo acerca de su flujo de sangre, y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Ahora, a ustedes eruditos de la Biblia, ¿dice la Biblia que Jesucristo, ahora mismo, es un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos saben eso? Bueno, si él es el sumo sacerdote ahora, que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿cómo actuaría él si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él tendría que actuar de la misma manera que él actuó entonces, ¿es correcto eso? Pues ahora, él no tiene un cuerpo corporal ahora, porque está a la diestra de Dios, pero él tiene nuestros cuerpos por medio de los cuales él obra, y es su espíritu obrando a través de nosotros, como él dijo que lo estaba haciendo. Yo estaré con vosotros, en vosotros, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas haréis, más, porque yo voy al Padre. Él se pararía en nuestro lugar, ¿ven? Pero Él nos ungiría con el Espíritu. Ahora, ustedes ahí en la audiencia, solo miren en esta dirección, y simplemente no me miren como el hermano Branham. Solo digan, Señor Jesús, Tú eres un sumo sacerdote, y Tú estás en este edificio, y quiero tocarte con mis debilidades. diciéndote que estoy enfermo, y tú confírmalo conmigo, y simplemente permítele al hermano Branham darse vuelta como por medio de tu espíritu, y que me diga, como tú le dijiste a aquella mujer, eso lo cumplirá. Yo reto su fe en el nombre del Señor, que hagan eso. Ahora, vean si es correcto o no. Ustedes pídanle a Dios eso, y vean si sale exactamente de esa manera. Ahora, solo sean muy reverentes. Ahora, ustedes pueden traer sus pacientes, o, ¿era este el hombre? Muy bien. La primera cosa en la línea, esta parte de la línea. Hay mucha gente aquí. Tratamos de mantener a la gente a distancia, la gente de Jeffersonville. Solo dejen que la gente de afuera de la ciudad están presionando por entrar. Porque en esta clase de línea, si las personas fueran de aquí y alrededor de Jeffersonville, ellos dirían, pues el hermano Branham conoce a esas personas, seguro. Eso es lo que es. Pero por supuesto, nunca han estado en África, e India, y Asia, y Europa, y por todo el mundo, en otros lugares. Pero yo no sé eso. Creo que toda esta gente aquí, en esta línea ahora, me parece que son desconocidos para mí. ¿Son desconocidos todos ustedes para mí? Solo levanten sus manos, si lo son. Muy bien, eso está bien. ¿Cuántos allí en la audiencia son desconocidos para mí, o que ustedes saben que no sé qué les pasa? Simplemente cualquiera, no importa quién sea. Seguro que no, ¿ven? Pero él sí. Ahora, no digo que él lo va a hacer, pero si él lo hace, entonces eso lo hace a él presente aquí mismo. Ahora, este hombre aquí, creo, levantó su mano, que él y yo somos desconocidos el uno para el otro. Somos desconocidos. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Él nunca me ha visto en su vida hasta ahora. Entramos al edificio y nos hemos visto el uno al otro ahora por nuestra primera vez. Ahora, aquí está un cuadro perfecto de Felipe yendo, trayendo a Natanael y Natanael viniendo delante de Jesús. Ahora, no que él es Natanael o que yo sea Jesús. Ahora, no piensen eso. Pero son años después por una promesa que fue hecha entonces. Y aquí están dos hombres que nunca se han encontrado en la vida, así como esos dos hombres lo eran entonces. Y si Jesús sigue siendo el mismo, Él puede entregar su espíritu a la fe, y yo puedo entregar mi espíritu a la fe, a Cristo, por medio de un don divino del Espíritu Santo, y puede llevar a cabo el mismo milagro. ¿Es correcto eso? Y es sobrenatural. Dice, ¿y un milagro? Pues, ¿cómo lo sabría? Si nunca lo he visto a él. Aquí están mis manos. Nunca nos hemos visto antes. Nosotros aquí estamos por primera vez. Dios lo conoce. Yo no. Ahora, recuerden, estén orando por mí. Ahora, algunas veces en estos momentos, el Espíritu unge, y lo ha estado haciendo tanto ahora, al grado que es más o menos, pues yo solo quiero que no se levanten. Sean muy reverentes. Velen. Estén en oración. Ahora, solo quiero que usted, señor, no conociéndolo, pero usted está aquí por alguna razón que no conozco. Pero sea lo que sea, y el Señor Jesús me dirá lo que usted quiere de él, sin que usted me lo diga. Eso lo haría a él exactamente lo que dije que él era, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cree usted eso? Muy bien, él cree eso. Y ahora la audiencia cree eso. Y el Señor ha dicho que Él lo haría en su Biblia. Ahora, aquí es donde soy hallado, o diciendo la verdad con la Biblia de Dios, o la Biblia ha prometido algo que no puede respaldar, o soy un hipócrita, lo uno o lo otro. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Ven dónde se pone uno mismo? He hecho eso delante de muchos, muchos millares de personas, críticos y todo. Pero yo sé que Él promete, y Él cumple su promesa. Yo veo que empieza aquí mismo ahora. Veo gente alrededor de ustedes, en las plataformas, y la reunión de afuera. Nosotros nunca tenemos a nadie alrededor. ¿Ven? Hay gente enferma aquí. Tan pronto como empieza, uno puede sentirlo. Es el Espíritu Santo. Sea muy reverente ahora, mientras podemos hablar. Sí, Señor. El Señor Jesús nos ama a ambos, porque somos dos hombres por los que Él murió. Y nuestra primera vez que nos encontramos, si usted está necesitado, Dios puede satisfacer esa necesidad, porque Él prometió que lo haría. Pero ahora, el hombre, si es sincero en su corazón, él está consciente de que algo está sucediendo. Él no puede exactamente pensar qué es. Pero ese ángel que ustedes ven en la fotografía se está acercando más y más al hombre, y él se está desvaneciendo de mí. Y el hombre está sufriendo con un problema del corazón, y él tiene diabetes. Eso es correcto, eso es así, dice el Espíritu. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, si yo nunca lo he visto, ¿cómo sabría algo acerca de usted? De alguna manera, de la misma manera que él supo allá. ¿Es correcto eso? ¿Cree eso la audiencia? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente tomar nuestro tiempo, solo un poquito, para que ustedes vean que simplemente no fue el adivinar algo? Tomemos algo más y veamos si el Espíritu nos revelaría algo más. Solo hablemos con el hombre parado allí, solo un momento. Quizás hay algo más en su vida. Quizás algo más está mal en él. Yo no sé. Yo realmente no sé qué dije. Yo tendría que verlo aquí en la grabadora, porque, ven, es una visión. Uno ve dónde estaba él. Sí, lo veo ahora. Es algo con respecto a su sangre. Es azúcar. Sí, es diabetes. Él tiene diabetes y le ha producido un problema del corazón, lo que ha causado un corazón nervioso. Él ha tenido eso por algún tiempo. Y él no es de esta ciudad, sino que es de Indiana, de un lugar cerca de un lugar llamado como Borden. Usted, yo veo Borden. Usted es de Borden. Eso es así, dice el Señor. Eso es. Y hay algo malo en su vida. Aquí hay otra cosa. Veo a una mujer aparecer aquí en la visión, porque usted está en una... Es su esposa, y ella necesita sanidad. Y ella sufre con alguna clase de tos. Es asmática. Ella la tiene. Y usted tiene algo malo en su vida que usted ha estado tratando de hacer. Por fe, usted es pentecostal, porque usted lo veo en una reunión pentecostal donde ellos están gritando y dando palmadas. Y usted está tratando de dejar, usted fuma, de eso está tratando de deshacerse, de fumar cigarrillos. Eso es exactamente correcto, eso es así, dice el Señor. Esa es la verdad, ¿no es así? Seguro, lo es. ¿Ven? ¿Cree usted que él está aquí ahora presente? ¿Está listo para aceptar su sanidad? Inclinemos nuestros rostros. Señor Dios, que resucitaste a Jesucristo, quien está presente ahora. Este hombre, Señor, que está aquí, para que las bendiciones de Dios reposen sobre él, rogamos que tú le des el deseo de su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vuelva a su casa, encuéntrelo exactamente como usted ha creído. De esa manera va a ser. Dios lo bendiga. ¿Creen ustedes? El Dios Todopoderoso, quien escribió esta Biblia, cuyo Espíritu está presente, sabe que yo nunca he visto al hombre en mi vida a sabiendas hasta este mismo momento. Pero yo sé una cosa, el Espíritu Santo está aquí mismo. No sé qué va a hacer Él, pero sé que Él está aquí. ¿Es esta la señora? Muy bien. ¿Somos desconocidos el uno al otro? Pues usted me vio en reuniones, pero yo no la conozco. Eso es correcto. Muy bien, entonces, usted está aquí con algún propósito. Ahora, la mujer puede estar aquí. Ella quizás sea una cristiana, quizás no. Quizás ella sea una crítica. Si ella lo es, observen qué sucede. ¿Ven? Y yo no sé para qué está ella. Mi madre está sentada en alguna parte en el edificio, una mujer de edad avanzada. ¿Pensarían ustedes que yo trataría de dañar a esa pobrecita? ¿Piensan que vendría a ella como un engañador? Yo ciertamente no lo haría. Preferiría simplemente irme de la plataforma e irme a casa. Yo ya prediqué el mensaje, pero eso no es todo lo que va con el mensaje. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa lo que el mundo diga al respecto, tenemos que pararnos por él de todas maneras. Dios dijo que lo hiciéramos. No conociéndola a usted, y por supuesto, estando usted sentada en la reunión, donde quizás hay centenares y centenares de personas, yo no tendría manera de conocerla. Pero he aquí un cuadro ahora de San Juan 4, un hombre y una mujer encontrándose por primera vez, nuestro Señor y la mujer de Samaria encontrándose de nuevo. Ahora, ellos hablaron, él hizo contacto con su espíritu, supo que estaba mal en ella, y le dijo, y ella reconoció que él era el Mesías. ¿Haría usted la misma cosa? Lo haría. ¿Haría la audiencia la misma cosa, toda mujer allí? Que Dios lo conceda. Sí, la mujer está sufriendo con una condición nerviosa. Ella ha tenido eso por mucho tiempo, muchos años atrás. La puedo ver todavía como una mujer joven, pero eso no es lo principal por lo que ella quiere que yo ore. Es artritis que la ha lisiado. Eso es por lo que usted quiere que yo ore. ¿Creen ustedes ahora? Hablemos con ella un poco más. Que el Espíritu Santo conceda esto. La mujer realmente es de ascendencia extranjera. Su nombre es Hanson. Eso es verdad. Noruego o sueco, una de dos. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado Canton. Y eso está en una gran región donde hay mucho trigo. Y es Minnesota. Y allí es usted. Eso es verdad. Ahora regrese a casa, usted está sanada, Jesucristo la sana. Dígale a la gente cuán buenas cosas el Señor le ha hecho a usted. Yo supongo que somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, no señora, pero el Señor sí la conoce. Usted está aquí con algún propósito, yo no sé. Pero si el Señor Jesús me revela para qué está aquí, usted sabrá si esa es la verdad. Si yo viniera aquí y dijera, usted está enferma, mujer, seguro, usted está parada en la línea de oración, eso muestra, su examen muestra que usted tiene algo malo con el hígado. Él dijo que era cirrosis, eso es correcto. Solo voy a hablar con ella un momento. Solo, ¿cree usted que el Señor Jesús que habló con la mujer junto al pozo es el mismo Jesús hoy? Tiene, parece que tiene un buen espíritu. Usted no es de aquí. Usted viene del este, de Ohio. Eso es correcto. Dayton, Ohio, para venir aquí. Eso es correcto. Yo veo un... Usted está orando por alguien más. Ese es un muchacho. Él tiene problemas del corazón. Él tiene úlceras. También un tipo de muchacho nervioso. Eso es correcto. Usted está orando por su alma, porque no es salvo. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad, ¿no es así? Usted está sanada. Regrese. Dígale a él, tenga buen ánimo, Jesucristo. No conociéndola a usted, señora. No conociéndola. Dios sí la conoce. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que soy su siervo? Solo vindicándolo a él. ¿Ven lo que quiero hacer? Es hacer que estas personas que están viniendo en la línea de oración vean que él está aquí. Algo sucedió en la reunión. Hay dos mujeres paradas ahí con lentes, ambas. Alguien lo tocó a él con sus debilidades. Yo podía ver a la mujer, ¿qué es? Su problema de oídos ha desaparecido ahora. Miren a la señora, ¿cuánto se parece a esta? Estaban paradas ahí, yo las podía ver, pero una estaba haciendo esto y no había nada en esta. La razón de ello es que esta mujer está parada por alguien más. Eso es correcto. Y esa mujer es su vecina. Y ella tiene artritis. Y usted está parada por ella. Y yo la veo a usted orando por ella. Porque ella no es salva. Y usted está orando por ella. Esa es una cosa noble. Ponga ese pañuelo sobre ella que usted tiene en su mano, dígale a ella que no dude y que rinda su vida a Cristo y su artritis la dejará. ¿Llorando, hermana? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que Dios puede decirme por qué está llorando y cuál es su deseo? Si cree eso, levante su mano. ¿Cree usted que esa hernia lo dejará a él?
If you believe it, it'll go. Just have faith. Just don't doubt.
Si usted lo cree, se irá. Solo tenga fe. Simplemente no dude.
How you do?
¿Cómo está usted? Supongo que somos desconocidos el uno al otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Usted es una mujer muy joven. Pero usted no está aquí por usted misma. Veo un hospital aparecer, una cama, y es su madre por la que usted está orando, y la muerte le hace sombra a ella. Ella está sufriendo con la vesícula biliar, tumores, y ella tiene cáncer también, una sombra negra de cáncer. Tome ese pañuelo sobre el cual está llorando, póngalo sobre ella e invoque el nombre del Señor y no dude. Si no duda, Dios la sacará de allí y la sanará. No dude ahora, vaya en el nombre del Señor y crea. ¿Están ustedes convencidos de que Cristo vive? Oh, es la mujer sentada allá atrás, detrás de allí, en ese asiento. Ella sufre con dolores de cabeza, y ella ha estado orándole al Señor allí, tratando de cuidar de ese niño. Él la oyó, hermana. Solo pónganse de pie para alabar a Dios por ello, señora. Simplemente alabe a Dios por ello. ¿Ven? ¿Qué tocó ella? Ella nunca me tocó a mí. Pero ella tocó a ese sumo sacerdote. Yo no conozco a la mujer. Yo nunca la he visto en mi vida. Pero Dios la sanó a ella en ese mismo momento. ¿Hace eso a Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos? Seguro que sí. Si pueden creer, a los que creen, todo les es posible. Se dirige a la audiencia. Alguien está orando. ¿Ven? Depende dónde está predominante la fuerza, dónde el espíritu. Yo solo puedo seguir y decir como él dice, yo no sé. Oh, es la mujer que está poniéndose sus anteojos de estar llorando. La razón de que ella estaba llorando, porque el espíritu está sobre ella. Allí está. Ese problema intestinal con el que usted ha estado sufriendo, tenga fe, la dejará y nunca regresará. Yo no conozco a la mujer, yo nunca la he visto. Ella nunca me tocó, ella tocó al sumo sacerdote. Si puede creer. Tocó a otra mujer. Quiero que cualquiera que quiera, mire aquí. Miren a la mujer llorando. Miren a la otra mujer sentada normal. Miren a la otra mujer al lado de ella, llorando. Ella tenía problemas del corazón. La pequeña señora sentada allí mismo, mirándome con su... Sí, eso es correcto. Usted tenía problemas del corazón. ¿No es así? Se ha ido de usted. Su fe encendió fuego con Dios. Y usted lo tocó a él. Oh, esto es maravilloso. ¿Ven a esa señora sentada allí con su rostro inclinado, orando? Una mujer canosa, desconocida para mí, sentada allí. Sí, ustedes se dieron vuelta, la miraron. Ella tiene problemas de la vesícula biliar. Ha estado orando para que Dios se lo quite. Y usted estaba orando en ese momento, Señor, que Él me llame. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cómo supe yo su oración? Se ha ido y usted, su fe la ha sanado. Vaya a casa y esté bien. ¿Creen ustedes? Si pueden creer, todo es posible. Todavía se mueve en ese distrito y aquella sentada allí. Aquí mismo, la segunda desde el extremo, presión alta. Si usted cree con todo su corazón, hermana, todo ha terminado, le cree a Dios, lo toma en su palabra, muy bien, levante su mano. Eso es por lo que usted está orando. Señor, que Él me llame después, con esta presión alta. Soy un desconocido para usted. Si eso es correcto, mueva su mano. Muy bien, se ha ido de usted. Vaya a casa y esté bien. ¿Ven lo que es? Es fe. Y si pueden creerlo. ¿Creen ustedes? ¿Ven? Esas personas allí, sin tarjetas de oración, ni nada. ¿Están listos para creer? ¿Esa es la manera que el Señor Jesús lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Aquí, ¿es este? ¿Es este hombre que sigue? Muy bien. Ustedes no saben lo que eso le hace a uno. Todos, al tabernáculo Branham, ahora solo miran aquí, en la parte de arriba de la mano, ¿ven? Ustedes saben que yo no me pongo así, que es el Espíritu del Señor, está ungiendo. Muchas personas no entienden lo que significa unción. Piensan que significa gritar. Eso es gozo. El poder viene solemne. ¿Ven? Ese es el gozo del Señor. Este es el poder del Señor. Lo sana, lo cura. Miren lo que Él le hizo a la niñita sentada la otra noche, lisiada, al ciego, a los otros, por todas partes. ¿Cómo está usted, Señor? Supongo que somos desconocidos el uno al otro. No nos conocemos el uno al otro. Yo no lo conozco a usted, y usted no me conoce a mí. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, nuestra primera vez que nos encontramos. Reverentes ahora. Aquí está un hombre, y él y yo, mucho más joven que yo, con nuestras manos levantadas el uno al otro delante de Dios, que esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Jesús conoce al hombre. Y debe de haber algo mal. Él está parado ahí, yo no sé. Pero si he dicho la verdad, lo cual Dios ha confirmado por medio de muchos testigos, que les he dicho la verdad que por su llaga ustedes fueron curados. Es un tiempo pasado. Ustedes tienen que obtener esa fe robusta para subir más arriba de estas cosas. Miren al cáncer desapareciendo aquí esta noche. Ahora, ustedes solo miren los testimonios llegar de ello, esas sombras negras de muerte. Su encantador doctor pudiera tratar todo lo que él pudiera hacer para salvar su vida. Pero cuando Dios dice algo, eso es todo. Y no fui yo. Yo no tengo nada que ver con ello. Ahora, hay como 200 aquí para que se ore por ellos. Quiero descansar solo un momento ahora. Y luego simplemente empezaremos a orar por la gente, a traerlos, no hacerlos pasar por una línea, sino estar aquí orando por ellos. Yo quiero orar por todos los que quieran que se ore por ellos. Pero por toda la audiencia y aquellos que están en la plataforma, quiero que reconozcan que Jesucristo está aquí. ¿Están todos ustedes conscientes de eso? ¿Todos están conscientes de eso? Ahora, para que pueda quedar establecido para siempre en su mente. Este hombre y yo, con nuestras manos levantadas a Dios, nuestra primera vez que nos encontramos. Si él hablara el secreto de su corazón, así como lo hizo con la mujer junto al pozo, o a Felipe, o a lo largo de cualquier parte durante su ministerio, si él hace eso, ¿les confirmaría a todos ustedes que es absolutamente él, el Señor Jesús? ¿Se lo confirmaría a usted, Señor? No tengo ninguna manera, ninguna idea de cuál es su problema. No sé si usted es un pecador o un cristiano. Yo no podría decirle, él sí. Pero yo no puedo decirle. Pero si él me dice, pero usted es un cristiano. Porque tan pronto como su espíritu capta la unción de este espíritu que está en mí, le da la bienvenida, así que sé que usted es un cristiano. Y usted está bajo una sombra profunda. Es algo que está mal con la sangre. Y usted ha ido a ver doctores. Y ellos están queriendo hacer una operación. Y esa operación es, yo los oigo, y dos doctores consultándose el uno al otro, y ellos quieren sacar un órgano de su cuerpo, el cual es llamado el vaso. Eso es correcto. Y usted no es de esta ciudad, pero usted es de una gran ciudad donde hay una gran institución y alguna clase de religión. Es Wheaton. Y su nombre es Carl Rhodes. Algo como Carl Rhodes. Muy bien, señor. Si cree con todo su corazón, usted puede regresar a su casa y Dios salvará su vida. ¿Lo cree? Oremos. Señor Jesús, yo ahora echo fuera este mal de nuestro hermano. Y en el nombre de Jesucristo, que él viva para la gloria de Dios. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Vaya en su camino regocijándose. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? Ahora, ¿son esos todos por los que se va a orar? Muy bien. Pues su problema de la espalda lo dejó mientras usted estaba sentado ahí. Así que usted puede irse en su camino y regocijarse si quiere. Y solo siga adelante diciendo, gracias al buen Señor. Vaya usted a comer su cena. Su problema del estómago lo ha dejado viniendo en la línea. Así que usted puede ir y hacer cosas a su manera también. Solo crea con todo su corazón. Su artritis no le va a molestar si usted lo cree. Solo siga adelante regocijándose y alabando a Dios si quiere, hermano. Muy bien. Muy bien. ¿Cree con todo su corazón? ¿Cuántos le creen a Dios? Ahora, solo voy a pasar para acá solamente un momento.